amigas y amigos, soy Borja de Historias de la Música y traigo noticias frescas, porque este episodio número 19 va a ser el penúltimo, pero ojo, de esta primera temporada, que oye, se viene el veranito y toca descansar. Pero vamos a aprovecharlo. Durante todos estos capítulos hemos hablado de muchos tipos de inspiraciones a las que los compositores de unas y otras épocas han recurrido. Lugares, cuentos infantiles, novelas, obras de teatro, situaciones políticas, ideas filosóficas... Pero hoy vamos a hablar de una fuente de inspiración que, aunque pueda parecer demasiado evidente, esconde historias de lo más curiosas: la propia música. Y sí, es que hay una infinidad de obras que se basan en otras obras anteriores, o en otros estilos, en otros tipos de música, y hoy vamos a destripar las historias de algunas de ellas. ¿Te apuntas? Venga, pues empezamos. Y vamos a empezar haciendo un poco de memoria, porque en el capítulo número 8, de diciembre de 2021, que parece que haya pasado una eternidad, hablamos de una canción que muchos compositores utilizaron en sus obras, Lomagme. No se trata de un plagio ni de tener poca inspiración, ya que esto era un fenómeno de lo más habitual durante la Edad Media, conocido como intertextualidad. A menudo, con estas referencias, los compositores imprimían en sus partituras mensajes que, para los oyentes de la época, eran muy evidentes, por más que hoy en día, que estamos acostumbrados a escuchar la música con cierta pasividad, nos parezca algo dificilísimo y súper rebuscado. Pero en épocas como el Renacimiento, la intertextualidad es tan habitual que el estudioso Howard Brown se atrevió a afirmar que no sería difícil demostrar que cada composición de finales del siglo XV se deriva de alguna otra obra. Uno de los compositores que se suelen poner como ejemplo de ello es el franco-flamenco Johannes Ockeghem. En su catálogo podemos encontrar tantas chansons profanas como misas y otras piezas religiosas, lo que lo convierte en uno de los compositores más prolíficos e influyentes de su generación. Pero lo que a nosotros nos interesa hoy es que en este catálogo sus obras se relacionan entre sí de una manera casi obsesiva. Muchas de sus misas se basan en canciones compuestas con anterioridad por él mismo, como sucede con la Misa Mimi y su Vergeret Pasque Transi. Pero es que el tío también utiliza sin ningún problema material de otros compositores, como sucede en la Misa de Plein Ple, que se relaciona directamente con la chanson homónima de su colega Gilles Vinchois. Pero es que todavía podemos ir más allá, porque no solo se limitó a utilizar material de otros, sino que también imitó estilos ajenos para lanzar mensajes, como antes comentábamos. Es lo que hizo en 1460 en su Plantus sub clamoc de Vinchois, un llanto por la defunción del que había sido su maestro, el compositor también franco-flamenco, Gilles de Vinchois, y en la que imita a la perfección su estilo. Pero la cosa no se queda aquí. ¿Qué hizo el posterior Josquin des Prez cuando en 1497 murió Ockeghem, al que tanto había admirado? Pues siguió su ejemplo y compuso la Déplogation sur la mort de Johannes Ockeghem, imitando su estilo y utilizando un precioso poema de Jean Molinet que invita a todos los habitantes de la tierra a verter lágrimas de duelo porque, dice literalmente, el verdadero tesoro y maestro de la música ya no podrá escapar de la muerte, porque, por desgracia, la tierra ya lo cubre. En el barroco, este recurso de reutilizar música propia se sigue repitiendo muchísimo, aunque ya no tanto como una técnica compositiva, sino simplemente por facilidad. Hay que pensar que en esta época los compositores todavía son poco más que artesanos, que deben cumplir con unas obligaciones contractuales a veces bastante surrealistas. Además, hay que tener en cuenta que la música tenía un carácter de lo más efímero, se concebía como algo utilitario, pensada para el aquí y el ahora, así que no tenía mucho sentido escuchar obras que tuvieran más, no sé, de 8 años, por decir algo. Todo este batiburrillo de cosas hacía que, oye, si una semana Vivaldi, Corelli o Bach habían estado enfermos y no tenían la cabeza como para componer las 3 obras nuevas que les pedían, pues bueno, cogían melodías de obras anteriores o mezclaban fragmentos de diversas piezas, y como nadie se acordaba de ellas, pues no pasaba nada. Por ejemplo, el concierto para oboe en fa mayor RV457 del compositor veneciano Antonio Vivaldi es una adaptación de un anterior concierto para fagot, cuyo ritornelo, a su vez, está basado en un aria de su oratorio de 1716, Judita Triumphans. Por cierto, que Johann Sebastian Bach también tomó una tristísima canción de Vivaldi para componer el primer coro de su cantata Weinen, Klagen, Sorgen, Sagen. Y es que el genio de Leipzig era un experto en esto de tomar material prestado. No porque no tuviera mucha imaginación, algo que demostró sobradamente en otros aspectos, sino porque la tradición musical luterana de la época se basaba en la utilización de corales, sencillas melodías que todo el mundo conocía y que los compositores empleaban como base de sus partituras. Este recurso les servía para lanzar en sus obras guiños de lo más simbólicos, algo que les entusiasmaba. Por ejemplo, es archiconocido el caso del primer coro de La Pasión según San Mateo de Bach, en el que mientras los cantantes están señalando a Jesucristo preguntándose quién es, de repente aparece sonando uno de los corales luteranos más conocidos, O Lamm Gottes, es decir, el Cordero de Dios. Vaya, que la música está respondiendo a las mismas preguntas que lanzan los cantantes. A mí todo esto del simbolismo, la retórica y la semiótica musical me parece una pasada, así que podría enrollarme mucho. Pero voy a intentar no hacerlo, al menos en este episodio. Eso sí, vamos a continuar hablando de Bach, porque hay otro ejemplo paradigmático de todo esto. ¿Os acordáis de la cantata que hemos mencionado antes, que a la vez estaba basada en una canción de Vivaldi? Bueno, pues el viejo Bach la volverá a utilizar para la composición del Crucifixus de su gigantesca Misa en Si Menor. Pero es que además de esta cadena de préstamos musicales, esta pieza religiosa tiene una carga simbólica de lo más sorprendente. Para empezar, el tío cambia el orden del texto del credo para que la parte del crucifixus esté justo al medio, como una cruz que preside el centro de la obra. Y además una cruz en el sentido literal, bueno, o al menos musicalmente, ya que a lo largo de su partitura Bach utiliza reiteradamente las notas si, mi y mi, si, es decir, dos intervalos de cuarta ascendente y descendente que en nuestros oídos, con un poco de imaginación, pretenden dibujar una cruz. Pero la cosa no acaba aquí, sino que esta música está íntimamente relacionada con las matemáticas, algo que a Bach le fascinaba. Toda la pieza se sostiene sobre un bajo de chacona, un descenso cromático que tradicionalmente se relacionaba con los lamentos. Este motivo musical, que en el caso del Crucifixus dura 4 compases, está formado por 24 notas, 24 negras exactamente, que además se repiten 12 veces, un número que también está muy relacionado con la naturaleza y la teología. Bueno, en realidad parece que van a repetirse 13, pero en esta última ocasión la música cambia abruptamente. Primero los instrumentos se callan, dejando solo al coro con un claro mensaje de abandono y soledad frente a la crucifixión, pero de repente se produce una modulación. De la tristeza del modo menor pasamos a la luz de las tonalidades mayores, significando el cambio de la vida terrenal a la celestial. Es decir, la resurrección. No sé a ti, pero a mí estas cosas me sorprenden y me emocionan a partes iguales. Pero bueno, tranqui, que vamos a intentar no mantener este nivel de intensidad, que si no nos va a dar algo. Pasamos al romanticismo, donde las referencias musicales, aunque normalmente intentan pasar más desapercibidas, siguen existiendo. Por ejemplo, en la nueva música descriptiva es habitual que escuchemos melodías que nos suenan y con las que el autor pretende evocarnos una idea, un personaje, un lugar o incluso en muchos casos hacer una burla o una sátira. Vamos a poner ejemplos, venga. Seguro que alguna vez has oído algún trocito de la famosa obertura 1812 del compositor ruso Piotr Ilich Tchaikovsky, una obra descriptiva que ilustra la resistencia rusa frente al avance de las tropas napoleónicas en el mencionado año. Pues bien, ¿cómo representa el compositor a los franceses? Pues así. Claro, con la Marsellesa, así seguro que todo el mundo entiende a la perfección la historia que nos quiere contar esta partitura. Este motivo genuinamente francés empieza sonando muy flojito y poco a poco va creciendo en intensidad, representando el acercamiento de las tropas galas a Moscú. Pero cuando este crescendo llega a su punto álgido, cuando se recrudece la batalla acompañada por los famosos cañonazos que Tchaikovsky escribió en su partitura, pasa a sonar esta otra melodía. Bueno, vale, quizá a ti no te suene tanto, pero cualquier oyente de la época reconocería que es el himno del Imperio ruso, Dios salve al zar. Es decir, los rusos se han antepuesto y han vencido, lo que se acompaña por un repique de campanas espectacular. Aunque, bueno, tenemos que decir que si nos ponemos quisquillosos, este era el himno ruso en el momento en que Tchaikovsky escribió la obra, es decir, en 1880, pero no en 1812, que es cuando transcurre la acción. Pero, en fin, en cualquier caso, sirve para ilustrar a la perfección la historia que nos quería contar. Por cierto, otro autor que utilizó un himno nacional para crear una escena musical de lo más descriptiva es nuestro compatriota Joaquín Turina, en su obra La procesión del Rocío. El título no deja lugar a dudas, se trata de un poema sinfónico en el que el sevillano retrata fielmente esta típica fiesta de su ciudad, desde las populares melodías del flautín y el tamboril que anuncian la llegada de la procesión, hasta su llegada triunfal al templo. ¿Y qué pasa cuando una procesión llega a su destino? Pues esto. Claro, suena la marcha real española y de nuevo repican las campanas. Si no la conocéis, os invito a escuchar esta temprana obra de Turina porque es realmente una delicia, tanto por sus melodías como por su instrumentación. Pero bueno, ahora vamos a otro caso de lo más irónico, en este caso del compositor francés Camille Saint-Saëns. También segurísimo que conocéis su obra El carnaval de los animales, esa colección que compuso para divertirse con sus amigos y en la que retrata musicalmente a diferentes animales de formas muy variadas. Al elefante con una grave y pesada melodía de contrabajo, a los burros imitando su característico rebuzno con los violines, o a los peces con una ambientación musical que parece transportarte al fondo del mar sin bombona de oxígeno ni nada. ¿Y te has fijado alguna vez cómo representa a las tortugas? Vamos a ver qué tal tu escucha activa. ¿La has reconocido? Bueno, si la respuesta es no, te doy otra oportunidad. Echa atrás 20 segundos y vuélvela a escuchar porque estoy seguro de que la conoces. Porque, claro, aunque a una velocidad extremadamente lenta, propia del animal al que representa, se trata del famoso cancán de la opereta Orfeo en los infiernos de Jacques Offenbach. Shen-San hubiera podido recrear a las tortugas con cualquier melodía lenta de su propia cosecha, pero no, elige una preexistente que tiene un carácter totalmente opuesto. Y claro, eso hace que el cambio sea todavía más evidente, a la vez que le da un toque cómico. Y bueno, vamos a un último ejemplo, en este caso de nuevo de un español. Y es que el gaditano Manuel de Falla, en medio de la danza del molinero de su ballet El sombrero de tres picos, hace sonar estas notas. Venga, si antes no lo has logrado, estoy seguro que estas sí las vas a reconocer. Ta-ta-ta-tan. No hay duda, es el inicio de la conocidísima Quinta Sinfonía de Beethoven, el conocido como motivo del destino. En el siglo XIX se creó una leyenda de que el genio de Bonn había querido expresar con estas cuatro notas el destino llamando a la puerta, aunque hoy en día podemos afirmar con bastante rotundidad que Beethoven nunca dijo nada de esto. Pero ahí quedó la historia y Falla, en este caso, parece utilizarlo de esta manera como para hacernos un spoiler musical, ya que nos avanza que pronto va a entrar en escena el corregidor, el malo de la historia, y lo hace para interrumpir la fiesta que ha montado Frasquita, la protagonista a la que quiere conquistar, sea como sea. Pero Falla no fue el único en recurrir a esta conocida partitura beethoveniana, sino que otros compositores un poco obsesionados con el tema del destino también se inspiraron en ella, como sucede en el inicio de la Cuarta Sinfonía del ya mencionado Tchaikovsky, o creando un más que evidente paralelismo al comienzo de la Quinta Sinfonía de Gustav Mahler, una marcha fúnebre que comienza con este solo de trompeta basado en el mismo inciso de cuatro notas. Y es que en el siglo XX, por mucho que pensemos que toda la música es muy moderna e innovadora, no creáis que los compositores dejaron de echar la vista atrás. Más bien al contrario, encontramos un buen número de estilos y lenguajes que beben directa o indirectamente de la música antigua. En ocasiones, esto responde a una necesidad de romper con la tradición inmediatamente anterior, como es el caso de Debussy y sus colegas impresionistas, un término que, por cierto, nunca les gustó. Para alejarse de la recurrente utilización de las tonalidades mayores y menores, como se había hecho en los últimos cuatro siglos, rebuscan en las tradiciones medievales y empiezan a componer en las modalidades propias del canto gregoriano, del que también asimilan sus cadencias típicas y las características de sus melodías. Esto sucede a la vez que en la abadía francesa de Solesmes se estaban realizando importantes investigaciones sobre el canto gregoriano, lo que se expresa en pasajes como este del preludio La Catedral Sumergida. Además, este es uno de los aspectos que determinaron la corriente conocida como Ars Gallica, con la que los artistas franceses reclamaron su propio sitio en la escena internacional frente al todopoderoso protagonismo que los artistas alemanes habían concentrado a lo largo del siglo XIX. Por eso, además del canto gregoriano, también defendieron el redescubrimiento de la música francesa de los siglos XVII y XVIII, cuya contención, buen gusto y predilección por la danza les permitió diferenciar su producción de la de sus contemporáneos alemanes. Si antes mencionábamos a Debussy, ahora no podemos huir de Maurice Ravel, porque estas características que acabamos de mencionar son fácilmente distinguibles en obras tan conocidas como su bolero, La pavana para una infanta difunta, o sobre todo en su suite Le tombeau de Couperin, un homenaje musical tanto a este destacado compositor del barroco francés como a diferentes amigos de Ravel fallecidos en la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, este rigodón a la memoria de los hermanos Pierre y Pascal Gaudin. Y Y venga, vamos a por el último eslabón de esta cadena de influencias en la música francesa de la primera mitad del siglo XX, porque no podemos ignorar la corriente neoclásica, que, como su propio nombre indica, defendió a capa y espada los valores estéticos propios del clasicismo musical. Fueron de lo más decisivos para esta corriente el grupo de compositores conocido como Les Six, los seis, que se agruparon en la década de 1920 en torno a su admirado Erik Satie. Satie es uno de esos compositores polémicos por naturaleza y uno de los que más directamente se burló del conservacionismo del mundo musical. Por ejemplo, en esta Sonatine Bureaucratique de 1917, satiriza acerca del aspecto mecánico y, por qué no decirlo, un tanto aburrido, que supone tener que componer siguiendo los cánones y las formas preestablecidas. Para ello, hace su propia reelaboración de una conocida sonatina de Muccio Clementi, que por cierto escuchamos precisamente en el anterior episodio, acompañando cada una de sus melodías con frases que hablan de un oficinista enamorado de su cortaplumas, que es más feliz sentado en su sillón que al aire libre y que sueña con un ascenso, o por lo menos se conforma con un aumento de sueldo. De esta forma tan humorística llegamos al final del episodio. Aunque no lo creáis, hemos hablado de intertextualidad, de contrafactum, de parodias, de semiótica, de significación musical, de retórica y, en fin, de un montón de cosas que tienen un sitio destacado en los estudios musicológicos. Y espero que para vosotros y vosotras haya sido por lo menos la mitad de entretenido que lo ha sido para mí. Como ya hemos avanzado, este ha sido el penúltimo episodio de esta primera temporada. Así que no olvides pasarte por nuestro Instagram, @hdelamusica, para no perderte nada. E incluso ya sabes que nos puedes proponer algún tema que te interese. Todas las ideas son bienvenidas. Te espero por allí y, por supuesto, te espero en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!